Pilar Fernández Uriel es profesora de Historia Antigua en la UNED y nos invita a sobrevolar una etapa muy importante de la antigua Grecia, la que va de la tiranía a la democracia entre los siglos VI y V a.C., en la que se produjeron profundas transformaciones que están en la base de nuestro actual sistema político. En este viaje nos acompaña también un invitado que ella misma nos presenta.
Buenos días. Vamos a dedicar hoy unos minutos, quizá muy pocos para la importancia del tema, para analizar uno de los momentos más trascendentales y también más sobresalientes de la historia del Mediterráneo, pero también de nuestra propia historia. Es el paso de un régimen aristocrático, ya arcaico y decadente, y totalmente superado en el mundo griego, por un nuevo régimen que todavía hoy utilizamos, que es la democracia. No es exactamente nuestra propia democracia, pero sí su origen y también gran parte de sus cimientos. No tenemos mucho tiempo más, pero vamos a intentar considerar al menos los principales aspectos, los principales puntos de este fenómeno social y político e incluso cultural tan enormemente interesante. Tenemos con nosotros a un invitado al que tengo un especial cariño, que es Víctor Cabañero, es profesor tutor de Segovia y cuasi doctor. Pasado mañana leerá su tesis doctoral y, por tanto, ya me atrevería casi incluso a felicitarle. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Pilar.
Primero, creo que es más interesante que digamos en qué momento y en qué contexto geográfico e histórico nos vamos a mover, porque pienso que a nuestros alumnos es mucho más importante saber el momento, saber dar su cronología y saber en qué situación geográfica nos estamos desarrollando. Es en el Ática y fundamentalmente en su capital, Atenas, y a lo largo del siglo VI a.C. Yo creo que nos vamos a quedar casi en las puertas del siglo V. No sé si vamos a hablar de casi la primera década del principios del V, pero no mucho más, ¿no te parece?
Sí, sí.
Bien, yo creo que en este momento, a lo largo del siglo VI, hay una serie de fenómenos interesantes, importantes, que van a ir marcándolo. ¿Te parece que vayamos viéndolos poco a poco y vamos diciendo los aspectos más interesantes? Quizá vamos a tocar solamente de paso los primeros momentos, que son lo que se llama, el golpe de Estado el levantamiento de Cilón.
Porque tiranía queda un poco lejos, ¿verdad?
Yo tampoco. Y simplemente es un momento que los historiadores no terminamos de calificar, como tú muy bien has dicho, y es una especie de levantamiento intentando tomar el poder a través de Cilón, que era un aristócrata vencedor de las Olimpiadas, eso siempre se queda muy grabado.
Sí.
Y ahí empieza el momento, quizá el pistoletazo de salida de ese momento revolucionario que sufre Atenas a lo largo del siglo VI. Después vendría un legislador, porque es el momento de los legisladores y de los tiranos en esta época a lo largo de todas las poleis griegas, que es el de Dracón. Todo el mundo dice de lo de las leyes draconianas, efectivamente fue un gran legislador, y aunque las leyes draconianas han quedado como duras, yo pienso que no fueron tanto, simplemente fueron las primeras leyes que se impusieron a los atenienses, y yo creo que esta fue beneficioso, porque se eliminó algo muy importante, que fue el tomar la justicia por su mano por parte de los aristócratas. Ya hubo una legislación, los atenienses tuvieron que adaptarse a ella y continuó. Y después ya viene lo que, digamos, entramos en materia.
Sí, que con Solón, ¿verdad?
Efectivamente, con Solón. Estamos en el torno al año 594.
Sí, en el 594-93 es el año en el que se le nombra árbitro, ¿no? Para que ponga fin a las disensiones entre el pueblo y la aristocracia, ¿no? Esa lucha continuada que puede caracterizar todo el siglo, ¿verdad?
Efectivamente, y solo yo pienso que realiza una reforma tan enormemente interesante y amplia que se encuentra en casi todos los ámbitos de la vida ateniense. En primer lugar, por ejemplo, es social, En ese momento los atenienses sufren una gran parte de su población, una serie de deudas que contraen contra los, sobre todo con los aristócratas, los aristoi. Aristoi significa los mejores, ya lo vamos diciendo de paso para que vaya quedándose. Él entonces dicta una norma que se llama, lo vamos a decir en griego, la seisactía. Seisactía significa simplemente, es un nombre muy fácil, es un nombre que significa la abolición de las cargas, la abolición de los fardos. Las gentes tenían una serie de deudas tan importantes que eran como una carga enorme sobre ellos. Incluso podían perder la propia libertad y quedar como esclavos, lo que sería nada menos que un ciudadano griego.
Sí, a este respecto, Solón en sus textos, en sus poemas, precisamente utiliza el término de rescate, ¿no?, de la esclavitud, para paliar todas esas hipotecas, ¿no?, que denominamos en el libro, ¿no?, esas cargas económicas que conllevan en algunos casos la venta o la salida del ático, incluso de las personas.
Sí. De hecho, cuando se dicta y se instituye la seisactía, muchos atenienses pueden volver a su ciudad, porque habían sido desterrados por las deudas, habían vendido incluso a sus hijos como esclavos, o sea que era una auténtica tragedia y además una falta de ciudadanía ateniense. Y también ahí, dentro de la reforma social, distribuye a los atenienses, a los ciudadanos, volvemos a insistir porque no todos son ciudadanos en Atenas, en cuatro grandes grupos, según censando las posibilidades y los bienes que tenían, con nombres que sonarán un poco extraños, pero los tenemos que decir. Por ejemplo, los primeros son los pentacosiomedimnos, es decir, aquellos. El medimno es una medida de trigo, una medida de pesa y de volumen también. Aquellos que tenían más de 50 como posesión, equivalente a más de 50 medidas de trigo, se les llamaba de esa manera, pentacosiomedimnos. En griego todavía es más complicado, es pentacosiomedimnoi, o sea que, pero vamos. El segundo son los hipeis. Hipeis son los caballeros, los que podían poseer un caballo. Eso es muy parecido, y eso creo que tú podrías decirnos mucho, Víctor, muy parecido a lo que es la Constitución después de Roma, que es una época muy parecida, en torno al siglo VI. Sí, me preguntan si es coincidente o es que es así en ese momento el Mediterráneo. Yo creo que es muy difícil saberlo. Yo creo que incluso muchas veces pienso que nunca lo vamos a saber. Pero efectivamente en el mundo mediterráneo empiezan a organizarse, digamos, constituciones, organizaciones sociales muy semejantes. Los terceros son los ciujita. Suelen ser gente que no tienen grandes posesiones, son pequeños campesinos o que tienen una equivalencia a una posesión de tierra y pueden ser también incluso comerciantes. Y los últimos fueron los tetes. Los tetes significa jornaleros. En ese momento no tienen gran importancia, pero no los perdamos de vista, porque cuando llegue el momento de una auténtica democracia, al finales del siglo VI, a principios del V, serán nada menos que los remeros de la enorme flota ateniense en la Liga Ticodélica. Y serán aquellos que tienen un enorme peso y un enorme valor para lo que serían los ciudadanos atenienses, no solamente como flota de marina de guerra, sino como flota comerciante. O sea que no los perdamos, porque serán muy importantes. Y luego finalmente tiene las instituciones. Las instituciones son el inicio de la democracia, como son la bulé, la eclesía. La bulé es un consejo.
Es el consejo.
Un consejo que primero fueron 400 y con Clístenes ya fueron 500. La eclesía, que es, la utilizamos todavía ese nombre, a todo el mundo le sonará eclesía. Es la asamblea de los ciudadanos. Y finalmente la eliea, tribunales populares que llegaron a ser, hasta llegaron a 2000 en la época más importante. Y queda el arcontado como el reducto de la aristocracia, que yo creo que fue poco a poco perdiéndose.
Sí, hasta llegar a Clístenes, ¿no?, a las reformas, cuando les aumenta el número, además, ¿no?, para hacerles corresponder con las tribus y les deja un poco reducidos, ¿no?, en el poder, aunque tengan el ejecutivo de
ya,
facto.
Quedan simplemente casi como tribunal de lesa majestas, o sea, de penas de sangre, etcétera, pero quedan reducidos. Hay un momento de paréntesis, que es la famosa tiranía, una tiranía arcaica. Yo no sé qué opinarías tú, pero pienso que cuando se habla de los tiranos, se nos ha quedado también, yo es algo que que quisiéramos quitar un poco de ese sentido que se ha quedado, que el tirano no tiene el sentido peyorativo que sí, tiene la actualidad.
Yo creo, ¿no?, que lo definiría muy bien las palabras de Aristóteles sobre Pisístrato, ¿no?, cuando lo menciona como que se asemejaba más al buen ciudadano, ¿no?, en sus intenciones, en el gobierno, ¿no? Estamos en una época en la que, bueno, pues siguen, ¿no?, se acentúan las disputas y la facción, o sea, el mundo o el grupo de los tiranos, y esto creo que se ve muy bien en Grecia, toma partido por el populismo casi casi, ¿no?, por las clases populares, que son los que los mantienen en el poder, ¿no?, otorgan importancia pues a facciones económicas como la artesana y como la comercial, que hasta esos momentos todavía no tenían un desarrollo muy, muy alto, ¿no? Y también creo que tienen un reflejo importante en la religión, ¿no? Todo
sí, aquello, son los que institucionalizan, por ejemplo, Pisístrato, las famosas panateneas, las fiestas de la diosa Atenea, las dionisíacas, que fomentan incluso el teatro.
Sí.
Efectivamente, sí, en el mundo helenístico y mundo clásico, sí, el tirano tiene ese sentido peyorativo que nosotros le damos, pero en el mundo arcaico, al contrario, son los que mantienen precisamente la constitución establecida como la de Solón. Pero cuando caen los pisistrátidas, cuando caen los tiranos, de nuevo surge con gran empuje otro refuerzo sobre la democracia, que es Clístenes. Clístenes se basa fundamentalmente en las grandes reformas solonianas, pero las amplía. Y no sé qué te parecería a ti, que es los puntos más importantes sobre Clístenes.
Pues yo destacaría de Clístenes, ¿no?, en su lucha con Iságoras, que al final es una lucha con Esparta, ¿no?, tapada por la contienda interna ateniense, el factor que puede definir, ¿no?, a partir de Clístenes los siglos siguientes, la eunomía y la isonomía, ¿no?, esas dos palabras que se mencionan en los textos y que me gustan tanto, ¿no?,
sí,
el respeto a la ley, ¿no?, sí, y el ser iguales,
sí, sí,
todos, ¿no?
Sí, la isonomía, sí, que es son todos iguales ante la ley. Y además una cosa, ¿no?, viene también, eso se ha traducido muchísimo, es el verbo no solamente nomos, que es ley, sino nemei, que es la repartición justa de los cargos públicos. O sea, es una democracia absolutamente pura y en ese momento se llega. Y además porque se instituye que la gente, no, los ciudadanos, no solamente depende de quien venga, o sea, de ser padre de un aristócrata, sino que se instituye con un nombre que es el demótico, que es como nuestros nombres y apellidos. O sea, no solamente es de quien venga, sino de dónde residas.
¿De dónde?
Y del demos del pueblo en que tú,
claro,
en que tú resides.
Es la sustitución del apellido por la sustitución del lugar.
Eso es.
Bueno,
pues con estas bases tan importantes, pasada después lo que serían las guerras médicas, donde Atenas es el gran líder de todas las ciudades griegas, surge definitivamente la democracia radical, con ese siglo tan impresionante que es como un legado para toda la cultura occidental, que es el siglo de Pericles. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor.
No, a ti.